Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dentro de 30 minutos comienza el partidazo. Se acerca el Mundial, Rayón, ¿eh?
Joder, estoy deseando.
Se acerca el Mundial.
Eso creo que ha dicho Rajoy, estoy deseando.
Sí, que empiece el Mundial ya, ha dicho Rajoy.
Claro.
Que ya está bien.
Tú sabes que lo que decían en el Congreso el día de la moción de censura es que si en vez de ser esos días hubiera coincidido con el Mundial, no había salido adelante. Y estaba todo el mundo convencido que la culpa de todo la tenía quien hubiera decidido no hacerlo coincidir con el Mundial.
Claro. Lo tenía muy bien pensado todo, ¿eh? Cada día que pasa te das cuenta que esto no ha sido una semana.
No.
Esto venía de lejos.
Aquí está Pedro García Guardango, Rafa Rivo, que está en Barcelona, Ángel Collado y Fernando Rayón. Enseguida contamos los periódicos de mañana. A la luz de la linterna, antes Marta Ruiz, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Venimos analizando la marcha anunciada por Mariano Rajoy, 4 días después de perder el gobierno tras la moción de censura, y las palabras de Aznar, que ha dicho esta tarde que ni se considera militante de nada ni se siente representado por nadie. El expresidente del gobierno ha señalado que el centro-derecha español está desarticulado, dividido y enfrentado, y se ha ofrecido para reconstruirlo. Le respondía en esta linterna el presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, quien destacaba también la figura de Rajoy.
Y yo creo que lo que toca hoy, sinceramente, es hablar de Rajoy y no hablar de Aznar. El presidente Rajoy hoy ha hecho una muestra, además, de enorme generosidad y de lealtad precisamente al partido y a España, ¿no?
Cuando Rajoy ha dicho que se pondrá a la orden y a la orden es a la orden, esto iba por Aznar, ¿no?
Definió lo que él considera que tiene que ser el papel de un expresidente, que es de colaborar de manera leal con la nueva dirección y de no estorbar.
Venimos contando los nuevos nombres que se van conociendo a cuentagotas del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy se ha confirmado que Carmen Calvo será la vicepresidenta y ministra de Igualdad, que la nueva ministra de Hacienda será María Jesús Montero, hasta ahora consejera del gobierno autonómico andaluz de Susana Díaz, y que Nadia Calviño, directora general de presupuesto de la Comisión Europea, ocupará la cartera de Economía. César Lumbreras, director del programa de COPE Agro Popular, ha explicado en la reunión del equipo económico que Calviño es enemiga declarada de la PAC, la Política Agraria Común.
Últimamente, la Política Agraria Común ha sufrido recortes. ¿Y tú por qué llamas a la nueva ministra recortes, Calviño?
Ella es de la factoría, de lo que yo llamo la factoría Calviño, que es la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea,
sí.
Que la capitaneaba ella hasta hoy mismo. De allí es de donde salió la propuesta y la idea de aplicar un recorte importante en la PAC.
Y además en esta linterna hemos conocido más detalles de la vida y del legado del rey Felipe IV gracias a un libro escrito por el historiador Alfredo Alvar. Un retrato político y humano de un monarca que tuvo que reinar durante uno de los periodos más decisivos de la época imperial.
Decían que era un Austria menor y tal, pero él gobernó un poquito del planeta Tierra, lo gobernó de arriba abajo, de oriente a occidente, del norte al sur. En 1635 la monarquía de España es la más poderosa que existe sobre la faz de la Tierra, sin ninguna duda, y es el reinado de Felipe IV después del reinado de Felipe III. Por desgracia se nos ha hecho creer que era el rey pasmado, y que de pasmado, como se puede comprender,
se pasó en la caricatura de Torrente Ballester.
Absolutamente.
Vamos a un miércoles en el que el nuevo gobierno italiano del populista Movimiento 5 Estrellas y la extrema derecha de la Liga se va a someter a la confianza de la Cámara de los Diputados tras haber obtenido hoy la del Senado. Además, mañana el presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecerá ante el Pleno del Parlamento catalán para dar cuenta de la estructura y la composición de su gobierno. Vamos también hacia la tradicional corrida de la beneficencia en las ventas. La preside el rey don Juan Carlos en el cartel Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Ginés Marín, siempre que el tiempo lo permita, porque se esperan chubascos y fuertes tormentas en gran parte del país, Madrid incluida.
Dice Mar Domingo, que es el que sabe de toros aquí en la linterna, que Ferrera torea muy bien. y que lo está haciendo muy bien. ¿Sabes por qué, Rayón?
No.
Porque ha recuperado cosas clásicas del toreo y torea despacio. Y ya sabes lo que es lo clásico, que no se puede hacer mejor.
Bueno, hay bastantes toreros que torean despacio, ¿eh?
Ponce, Ferrera.
Tomás, José Tomás torea a veces muy despacio.
Pero José Tomás no viene a las ventas, porque no quiere.
Bueno.
Porque le televisa y no quiere.
Pero es un hecho, ¿ya? Es un hecho que torea muy despacio.
Sí.
Manzanares
torea despacio. Tienes que ver a Ferrera.
Que sí, que me creo lo de Mar Domingo.
Morante ya despacio, Morante. Pero Morante no viene a Madrid porque está en Cuesta al Albero y él dice que él es torero en alpinista.
Morante, esa frase fue genial.
Yo las ventas no ve que hay un montículo en el medio. Sí, mañana sí. Torea Ferrera y Pereira también, hombre, Ginés Marín, pero hay que ver a Ferrera mañana en la beneficencia. A ver, que me pierdo, Mariano Vizcaíno, los oyentes.
Pues muchos parabienes está recibiendo Mariano Rajoy en nuestras redes tras anunciar su marcha. Isabel comenta en Twitter que ha sido la renuncia de un hombre con pundonor, con sentido del deber, y era imposible no emocionarse con su discurso. Pachi comenta que se va con honor y conciencia. No todos pueden decir lo mismo. Para Jordi es una decisión razonable, equilibrada y sensata, y pensando más en el futuro del partido y en el bienestar de España. En Facebook nos dan varios sustitutos. El que gana por goleada es Núñez Feijo, aunque también apuntan algunos linternautas a Rafael Hernando y a Pablo Casado. Por cierto, que nos han llamado varios oyentes para criticar la actitud de José María Aznar, ponerse de perfil ante la que está cayendo y decir que no se siente representado por nadie.
Tenemos ya aquí los periódicos de mañana, que va a contar Fernando Rayón a la luz de la linterna. Antes, un mensaje de La Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Juan Pablo? Que cuando compraste tu casa puede que no te planteases qué seguro de hogar elegir, pero ahora por cambiarte a La Mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, el de coche, hogar, vida, moto, de cualquiera. Llama al 902-555-485, 902-555-485, consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a La Mutua.
Estás en la portada de un periódico, Rayón.
Sí.
Estás en la portada de un periódico.
Sí, que ya lo veo.
Ahora te cuento yo. Espérate, tú cuéntalo, que sé que no lo vas a decir, que escribes. Bueno, en fin, ahora lo cuento, espera.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
82.891.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
29.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contamos los periódicos a luz de La Linterna, como cada noche. Hoy en compañía de Pedro García Cuartango, de Ángel Collado, Rafael de Ribó, que está en Barcelona, y Fernando Rayón, que está en la portada de La Razón, porque Fernando escribe en La Razón, tanto hoy como ayer, artículo de Rayón en páginas interiores. Pero que no pasa nada, que no hay que preocuparse. ¿Verdad que sí, Rafa, que no pasa nada si a uno le sacan en portada?
¿Qué va, hombre?
Para nada.
Yo creo que uno puede salir en portada y continuar yendo con la cabeza muy alta.
Exactamente.
Esto es muy bien dicho, Rafa.
Muy bien, Rayón, dicho. A ver, a las portadas.
Seguro que Rafa ya tiene La Vanguardia y el periódico de Cataluña ahí.
Está trabajando en ellos.
Sí, está sí, en sí. ellos.
Ha salido un momento el kiosco al lado de casa, a ver si han llegado.
Yo los tres que tengo, El Mundo, ABC y La Razón, los tres tienen a Rajoy en la portada. En La Razón se está despidiendo del Comité Ejecutivo. En El Mundo hay un primer plano y en ABC un plano medio. ABC, pues está mirando al espectador. Pie de foto. Mariano Rajoy ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde anunció su decisión de abandonar la política.
Sí, sí, es que abandona la política, sí.
Ay. Titular de ABC. A la orden de quien elijáis. Rajoy entona su adiós después de 40 años en la política y solo seguirá al frente del PP el tiempo de garantizar una sucesión rápida y ordenada. ¿Cómo titula El Mundo? Pues es un primerísimo plano, como he dicho, con lágrimas y sin sucesor. Mariano Rajoy deja el liderazgo del PP, renuncia a tutelar su relevo y acelera el proceso de renovación para evitar rupturas. Dice también El Mundo que Feijóo parte como favorito para ganar el Congreso de julio y los partidarios de Santamaría esperan que decida dar el paso.
¿Tiene partidarios?
Por supuesto.
Pregunto.
Hombre, por ejemplo, tiene entre sus partidarios está el presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, alguna que otra alcaldesa, todo el cuerpo de gabinete saliente, es un poco obvio que también están un poco disminuidos, no son más que diputados.
¿Pero eso
sí
que se dice que no tiene la vicepresidenta peso en el partido y apoyo en el partido?
Peso territorial no tiene ninguno. Yeah. Es diputada por Madrid, número 2, por designación de Rajoy, decisión de Rajoy. Ese es su partido y su peso.
Pero para presentarse hace falta 100 firmas nada más.
100 avales. 100 avales y luego concurrir ante la militancia. Es decir, esa candidatura se somete a la militancia. Esto no va a tener nada que ver con lo que hemos conocido en el antiguo Partido Popular. No va a haber primarias, pero va a haber una consulta a las bases.
Va a haber una votación, sí, una elección, sí.
Lo que pasa es que si desde la dirección del partido, ya sabemos con el Partido Popular, después de lo que pasaron en los tiempos de Fraga, basta que le señalen a un candidato competente para que todos se pongan detrás. En primer tiempo de saludo, empezando por Rajoy, y me parece que hasta el último militante. Yo creo que vamos a ver ahora un juego de cuotas de poder en esa nueva dirección del Partido Popular. Yo insisto en que el único candidato que ahora mismo tiene el consenso, si no de todos, de buena parte de los dirigentes regionales, es Alberto Núñez Feijóo. Soraya Sáenz de Santa María tiene aquí apoyos, pero hay una mayoría que le está señalando Madrid, candidata a comunidad, candidata a ayuntamiento, y que cuando gane elecciones, y es cierto que ella nunca ha encabezado ninguna candidatura, tendrá todo el derecho del mundo a aspirar a esa presidencia. Cospedal yo creo que no. Yo creo que Cospedal no aspira, solo aspira, como todos sabemos, a que no sea Soraya Sáenz de Santa María la sucesora y a tener su papel. Cospedal organiza este congreso. Sigue siendo la representante del aparato y en última instancia puede decantar el camino por un lado o por otro.
¿Tú ves pelea ahí? ¿Ves dos candidaturas o tres, Pedro?
Yo creo que es difícil que alguien se presente contra Núñez Feijóo. Desde luego no creo que Soraya sea la persona porque, como decía Ángel, ella no tiene poder territorial. De todas maneras, yo tampoco descartaría una sorpresa porque los tiempos han cambiado mucho. Ahora es muy difícil designar a dedo un candidato y sí, hay que contar con las bases. Y al final las bases del PP van a tener que ser consultadas. Imaginémonos, por ejemplo, ese escenario en que hubiera un fuerte voto de castigo al candidato. Es decir, yo eso no lo descarto. ¿Quién nos iba a decir que Pedro Sánchez, después de dimitir, iba a batir a Susana Díez en las primarias del PSOE, a pesar de que ella tenía todo el apoyo del aparato, el apoyo de los varones, el apoyo de los dirigentes históricos? Por lo tanto,
y mira 20 meses dónde está, de meterse después, ¿no?
Claro. Yo no descarto que pueda surgir algún outsider en el PP, algún movimiento de renovación, algún candidato que pueda plantar cara a Núñez Feijóo o a los candidatos, digamos, más afines al aparato. Yo no lo descartaría totalmente, aunque reconozco...
Núñez Feijóo es renovación absoluta, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, hombre, renovación relativa.
Núñez Feijóo
es un colaborador de Rajoy, ha ocupado cargos en las administraciones de...
Con Rajoy ninguno.
Con Rajoy ninguno.
Con Aznar sí.
Porque estuvo aquí en el Ministerio de Sanidad.
En el Insalud
y luego en Correos.
Sí.
Pero bueno, no es una persona... es verdad que no tiene mucha sintonía personal, pero yo creo que políticamente nunca ha sido alguien que haya... se haya desmarcado de la dirección y que se haya planteado como alternativa. Uh-huh. Por lo tanto, hombre, yo veo en Núñez Feijóo una alternativa continuista. Yo creo lo de una alternativa continuista y insisto, no descarto que pueda salir alguien, un alcalde, un dirigente regional que decida dar el salto y que pueda dar batalla.
Uh-huh. Rafa.
100 avales son muy poquitos, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que un mes también es muy poco tiempo para que pueda salir una liebre y en ese tiempo coger distancia. Parece que si Núñez Feijóo da un paso, está todo hecho, ¿no? La cuestión es si realmente se va a producir, en fin, este paso adelante. Él está decidido, eso parece, por los que lo traten lo conocen, y si fuera así, pues yo creo que hay poco margen para la sorpresa por una cuestión temporal.
Bueno, hay una cuestión que sí tenemos que considerar, el tema Feijóo. Feijóo tiene un talón de Aquiles, sí. Que ya sabéis cuál es, las fotografías,
las fotos
con el narco en Galicia. Bueno, evidentemente yo creo que lo que ha salido hasta ahora no impugna su candidatura.
Ni ganaron las elecciones después.
Claro,
de
pero
eso,
no, ni hay
intentaron
nada.
Tumbar en mitad,
claro,
de la anterior
legislatura. No está imputado en nada, ni señalado.
Ni en principio es deshonesto que él, cuando era joven, tuviera un amigo que era narcotraficante. O sea, yo eso lo veo tan claro. Pero lo que no sabemos es si hay más. O sea, y eso, ese
si
rumor.
Jamás hubiera salido.
No, Ángel, precisamente yo soy quizá muy malévolo, pero pienso lo contrario. Si no ha salido, es porque alguien estaba esperando.
Porque se lo han guardado. Sí. Vale. Bueno, La Razón titula PP post Rajoy, juega con el PP y el post es la segunda palabra del PP. Y aquí dicen Feijóo y Santamaría parten con ventaja frente a Cospedal. Bueno. Es una forma de ver esta carrera bastante desigual, ¿no? Luego ya, de repente, hay un gobierno que se va formando. Como dice La Razón, goteo de ministros. Pero
sí,
es que
sí,
si
gota,
nos vamos...
Gota, gota, sí.
Para hacer sorteo a la lotería.
A veces la página 2 titula Sánchez diseña un equipo experto para recuperar impulso electoral. Apuesta por el feminismo, la estabilidad, Europa y el ecologismo... con sus primeros ministros.
Rafa, la mezcla de Meritxell Batet y Josep Borrell del mismo gobierno, ¿esa mezcla cómo se ve en Barcelona?
Pues yo creo que...
Porque son contrapuestos, son complementarios, son...
No, antagonistas. Yo creo que no llegaría al punto de contrapuesto, ¿no? Pero yo creo que el mensaje de Borrell ha sido tan potente que ha eclipsado incluso al de la propia Meritxell Batet, que además ha hecho mucha política en Madrid, pero tampoco ha hecho mucha política en Cataluña. Y desde ese punto de vista, pues es una persona que tiene un perfil menos marcado. Y en cambio todos sabemos que Josep Borrell, además últimamente, ha sido una de las caras visibles que ha plantado cara precisamente al independentismo, al secesionismo, y lo ha hecho por cuenta propia, apareciendo en tertulias, en programas de televisión, lo ha hecho cuando le han llamado desde Sociedad Civil Catalana o desde donde sea, también en distintos actos, y se ha considerado realmente un mensaje muy potente. Miquel Iceta decía esta misma mañana que la elección de Borrell va más en clave de dar solvencia y dar confianza a Europa. Sin embargo, nadie se escapa que uno de los frentes donde también se juega la batalla del independentismo es el de la opinión pública europea. Y en ese sentido, yo creo que Pedro Sánchez mata a dos pájaros un tiro. Es decir, evidentemente pone a un expresidente del Parlamento Europeo y envía un mensaje de europeísmo, pero además, ante las cancillerías, también ofrece un relato respecto a la solvencia de España y que cualquier problema interno no sería en cualquier caso un problema ni de calidad democrática ni todo ese relato que ha intentado introducir el independentismo.
Pero será el García Margallo de Sánchez.
Sí, y además
ministro
es un verso libre.
Que no tiene nada que perder, que habla claro, incluso cuando no conviene al jefe.
Y también tiene pies de barro.
Yo creo que Sánchez está haciendo un gobierno muy político, con una serie de equilibrios dentro del PSOE, y ha echado mano pues de gente bastante solvente. Da la impresión, y antes lo estábamos comentando, que él está haciendo un gobierno para quedarse, no está haciendo un gobierno para convocar elecciones dentro de 3 meses, en septiembre o en octubre. Evidentemente, Sánchez quiere quedarse, quiere aguantar, si es posible, hasta el final de la legislatura, o por lo menos convocar las elecciones muy cerca de esa fecha, muy cerca de la primavera del 2020, y eso le va a dar tiempo, probablemente, para construir un relato, una imagen, para poder consolidarse como líder. Y bueno, pues yo creo que estamos ante tiempos muy interesantes. Veremos a ver cómo actúa y veremos a ver cómo es capaz de gobernar con 85 escaños.
Bueno, para quedarse sí va a quedar de esta forma, formar el gobierno que formara. Pero hay jubilados, que no tienen nada que perder, que es el caso de Borrell. Hay una consejera autonómica que ha renunciado a un contrato que se le acababa en 6 meses, o bien en noviembre o en marzo. y algún alta funcionario que no tiene ningún problema de recolocación. Es decir, la pista que va a durar, yo creo, la previa. No,
la funcionaria que, a la que te refieres, que es Nadia Calviño.
La Montoro.
Como
la
ha explicado Montoro. César Lumbreras en el tiempo de la economía de la linterna, tiene un objetivo mayor, que es saltar a ser comisaria europea. El gobierno actual, al haber cambio de gobierno, le corresponde designar al comisario que representa a España en el Colegio de Comisarios. Eso ocurrirá después de las elecciones europeas. Y le va a tocar a Pedro Sánchez.
Eso ocurrirá en junio.
Y Nadia Calviño tiene todas las papeletas para volver, porque desde la Dirección General de Presupuestos no se puede saltar directamente a ser comisario. Te tienen que nombrar desde un gobierno. Y qué mejor que plataforma que el Ministerio de Economía para hacer currículum.
Pero un inciso...
No está mal la jugada, si es que se produce así, quiero
pero,
decir.
No, pero hay un inciso. Si quiere serlo, tendrá que presentarse a esas elecciones europeas.
Por eso.
Bueno, primero la hace un poco... Bueno,
quiere decir que tendría que salir del gobierno
ir en, la lista de las,
en el mes de marzo o abril.
La que no va a encabezar la lista es Elena Valenciano.
No, ni María Dolores Cospedal, que también quería. Claro. Eso está claro.
Bueno, el mundo titula
sí,
este
Rafa,
cambio...
Ibas a añadir algo de esto.
No, que en cualquier caso, yo creo que uno de los interés que ha tenido Pedro Sánchez es en aplicar un criterio de que todo el mundo tiene que tener experiencia de gestión en los ámbitos. Y yo creo que hay pocas excepciones. Sí. Y ahí da una imagen de solvencia que ante la debilidad política de este gobierno yo creo que es inteligente.
Dice el mundo sobre los nuevos ministros. Sánchez calma a la Unión Europea y a los mercados con una ministra traída de Bruselas. Claro. Sitúa a Nadia Calviño en economía y garantiza a Juncker que cumplirá el déficit. Montero, Montón y Batet ocuparán Hacienda, Sanidad y Autonomías. Uh-huh. El resto de los periódicos pues titulan Sánchez, guiños a los críticos y mujeres en puestos claves, La Razón. Y me llega El País. El País hace un titular de dos cosas
el
distintas.
Parece que cambia la dirección del periódico, se han notificado hoy.
Sí, así es. La nueva directora va a ser nuestra querida amiga, nuestra admirada compañera Soledad Gallego Díaz. Yo creo que es una persona muy solvente profesionalmente y yo me alegro mucho porque supone que las empresas periodísticas vuelven otra vez a apostar por periodistas al frente de la dirección.
Dicho queda.
Queda dicho.
Dicho queda la glosa de Pedro García Cuartón.
Pues efectivamente en El País el antetítulo desenlace de la crisis política en España. Y debajo, en letras grandes, a cinco columnas, Rajoy dimite en el PP, Sánchez forma un gobierno de expertos. El expresidente pone en manos del partido la elección de su sucesor, Nadia Calviño dejará la Comisión Europea por la cartera de Economía y María Jesús Montero, consejera de la Junta Andaluza, ocupará Hacienda. Esto lo ven muy potente. El editorial, que está también dentro de esa noticia, se titula
País.
Un nuevo PP. Y es bastante duro con Rajoy. Dice, Rajoy ha gobernado... leo el último párrafo, perdón. Rajoy ha gobernado durante tiempos muy difíciles. Hay que concederle que lo ha intentado con más honestidad que acierto.
Bueno, entonces no es tan duro.
Espera, pero su peor gestión la ha desarrollado desde la oposición, elevando la crispación contra el gobierno de turno hasta límites que rayaban la indecencia. Jesús. Recuérdese el eslogan de que el PSOE traicionaba a los muertos.
Fue una frase en el Congreso en un discurso. Eso no sé si fue llegó a eslogan.
Bueno, vuelve la crispación.
Las primeras señales indican que el PP podría seguir apegado a tal estrategia, como si perder el poder fuera siempre resultado de una maniobra ilegítima. En las últimas horas, sin embargo, Rajoy se ha comportado con la dignidad que se espera de un líder político respetuoso con la ley, la democracia y sus usos.
Quita y pone.
Ese editorial se pone en la venda antes de la herida.
Correcto.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
Ni 100 días ni nada.
Sí. Más, Rayón.
Pues mira, más cosas. Llega la vanguardia.
Te la ha pasado Rafa, que voy a coger a la puerta.
Esto es, pues mira, es muy descriptiva. Rajoy se va y deja abierta la lucha por la sucesión en el PP. Y el otro titular, Sánchez ultima un gobierno experimentado y con carteras de peso en manos de mujeres. Y luego otro titular, Puigdemont y cuatro ex-consellers buscan apartar al juez Llarena de la causa.
Poniéndole una demanda civil en Bélgica, civil, pero sí. Un juez de Bélgica puede inhabilitar a Llarena. Puede
evidentemente que no, no tiene jurisdicción sobre eso.
Tiene una citación para el 4 de septiembre.
Sí, sí, pero el espectáculo ha tenido éxito en los medios. Es realmente aberrante, pero bueno, se lo han comprado.
Venga,
y hay otra noticia de Cataluña en la portada del Mundo. Leo, el letrado del Parlament tira la toalla por la presión separatista.
¿Cómo? A ver.
El jefe de los letrados del Parlament renunció ayer ayer por hoy, harto de que sus informes sean desoídos por los presidentes separatistas de la Cámara. Antoni Bayona se opuso a la aprobación de las leyes de desconexión y a la celebración del pleno en el que se declaró unilateralmente la independencia.
Un héroe.
Sí, bueno, sí. Pero aguanta ya, mucho este señor.
Ya no ha podido más el hombre, si es que todo hay que...
No sorprende eso en Barcelona, ¿no, Rafa?
No, él había anunciado hacía tiempo que quería dejar el cargo. Se queda como letrado, ¿eh? No como letrado mayor. Y la elección será importante, ¿eh? Porque una parte de los informes los redacta directamente el letrado mayor y no será un tema baladí entre los personas que forman parte del cuerpo legal del Parlamento. Hay sensibilidades muy distintas.
Vamos, Rayón, que nos vamos.
Pues mira, se ha quedado un poquito oscurecido Aznar en las portadas, pero la frase del día de ABC es suya. José María Aznar, es presidente del Gobierno, contribuiría con mucho gusto en la reconstrucción del centro-derecha.
Venga, dos titulares más en ABC y apagamos.
Pues mira, dos titulares más. Moragas, elegido vicepresidente de la próxima Asamblea General de la ONU. Yo creo que esto es el canto del cisne, porque le van a...
¿A cambiar, quieres decir?
Pero vamos, a toda velocidad.
Ya, tendrían que deshacer todo el proceso, no sé.
Bueno, vamos a ver. Y otra más.
Y una más, es que viene el partidazo. Es de Lopetegui,
sí,
el entrenador de la Selección Española de Fútbol. Cuidar los miedos y las pasiones de los jugadores optimiza su rendimiento. ¿Cómo te has quedado?
Que voy a poner
te
la frase repito. En mármol.
Cuidar los miedos y las pasiones de los jugadores optimiza su rendimiento.
En el campo.
Esto es un entrenador y no un escritor. Tela.
Apagamos. Adiós, Pedro García Cuartango.
Buenas noches.
Adiós, Rafa Ribot en Barcelona.
Aquí me quedo pensando en la frase de Lopetegui.
Sí, quédate ahí.
Buenas noches.
Buenas noches. Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenas noches.
A mejorar tu rendimiento.
Ahí voy.
En el control de sonido, Antonio Mora. En la producción, Belén Montes y en la coordinación general, Marta Ruiz. Volveremos mañana miércoles 6 de junio. San Marcelino de Champañat, fundador de los Hermanos Maristas, San Norberto y San Felipe. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Viene Joseba Larrañaga con el partidazo. Que pase una buena noche y que les vaya bien.